Continuamos en el tiempo del curso de acceso con física. Vamos a hablar del examen final de la asignatura con los profesores. Carlos Santorán, buenas noches, bienvenido.
Isabel, buenas noches.
Cristina Santamarta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Roberto Malpica, buenas noches también.
Buenas noches.
Bien, como digo, vamos a hablar del examen final de la asignatura. A mí me gustaría lo primero, pues saber un poco en qué va a consistir este examen.
Pues como llevamos haciendo desde hace varios años, el examen de la asignatura de física del curso de acceso, tanto para los alumnos de que quieren seguir la carrera de ciencias físicas o matemáticas, o aquellos que quieren seguir la carrera de informática, se divide en dos partes. Una primera parte, que es un examen 10 preguntas tipo test, y luego tienen a elegir entre un problema y un tema. Como bien sabes, los temarios que tenemos para físicas y matemáticas o para informática son diferentes y el examen, aunque viene en la misma hoja, el examen es diferente dependiendo de la opción. En concreto, bueno, cuando deben de leer los alumnos, es una recomendación, deben siempre de leer la cabecera del examen y en esta cabecera ven el tiempo de duración, que es de 2 horas, que no pueden utilizar más que una calculadora que sea programable. ¿Y cuáles son los contenidos? El bloque 1, que es un examen de 10 preguntas de respuesta múltiple, donde solamente puntúan cuando aciertan, si fallan o la dejan en blanco, no puntúa, pero tampoco se penaliza. Y luego la segunda opción, el bloque 2, que es elegir un problema o un tema, que puntúa 5 puntos, más 0,5 puntos por cada pregunta tipo test, en total son los 10 puntos del examen. Si te fijas, Isabel, como tenemos aquí un modelo de examen, existen preguntas que son específicas de la opción de ciencias, que son las preguntas 1 y 2. También hay unas preguntas específicas de la opción de informática, también numeradas como 1 y 2. Entonces, el alumno, sea de ciencias o de informática, debe responder a las preguntas específicas a su opción. Y a partir de la pregunta número 3, son preguntas comunes.
Yo creo que tengo el examen delante, un modelo de examen delante, y efectivamente creo que está claro. Lo pone además muy claramente, hay que leerlo, detenerse un momento a ver, pone preguntas específicas, opción ciencias, o preguntas específicas, opción informática, y luego, por supuesto, preguntas comunes. No creo que haya, en fin, ninguna dificultad para localizar las preguntas que tiene que hacer unos y que tienen que hacer otros.
Simplemente, no, yo creo que no tiene ningún problema, simplemente destacar que tienen que rellenar una hoja de lectura óptica donde van a responder las preguntas tipo test y luego tienen para contestar tanto el tema o el problema, la opción que ellos elijan, deben de contestarlo en la parte, en el anverso de la hoja de lectura óptica. No pueden entregar más papel que la hoja de lectura óptica. Eso evita problemas de pérdida de hojas o cuestiones parecidas. Entonces lo suyo es que rellenen con cuidado. No importa a lápiz, porque no se va a leer nunca. Que son hojas de lectura óptica, la corrección nosotros hacemos es a mano. Porque el alumno normalmente del curso de acceso está poco habituado a rellenar, a cumplimentar ese tipo de hojas y así nos evitamos problemas de preguntas anuladas. Entonces ellos la cumplimentan con cuidado. Es hoja de lectura óptica, responden las preguntas tipo test, dan la vuelta a la hoja y ahí responden directamente al tema o al problema. Recordarles que los temarios son diferentes. Los temarios no son exactamente iguales los que tienen para los alumnos que son de ciencias o matemáticas o físicas y para los alumnos de ingeniería.
Bien, yo creo que en cuanto a los temarios lo hemos ido repitiendo a lo largo del curso de manera pues bastante clara. Algo más en cuanto a esta primera parte. Hemos dicho también que el material permitido es una calculadora no programable.
Para hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.
Tampoco que se asusten al decirles que solamente la hoja de lectura óptica y tal. Ellos necesitan papel para hacer cualquier operación y tal. Aunque no lo entreguen, ese papel sí lo pueden pedir al tribunal, el papel que necesiten.
Pues sí, claro. El papel de borrador pueden hacer lo que todas las operaciones que consideren necesarias. Lo único es que nosotros solo vamos a recoger la hoja de lectura óptica. Como ha dicho antes Carlos, en la parte de la hoja de lectura óptica donde están consignadas las respuestas, se marca la respuesta correcta, todo el cuestionario, y después en la parte de atrás se pase a limpio el tema o el problema que hayan elegido. Y ya está, entregan una única hoja, así no hay ningún problema de pérdida de hojas de examen, ni de hojas sin identificar, ni nada de esto.
En cuanto a esta presentación que estamos haciendo de lo que va a ser el examen, aunque ahora pues veremos algún tipo de pregunta y algún tipo de problema, ¿algo más que añadir? Profesora Malpica.
Pues yo creo que nada más, realmente. Es bastante sencillo la manera y como es tipo test, como ha sido otros años, pues creo que no hay ninguna dificultad por parte del alumno en entender las distintas respuestas que tiene que elegir. O sea, que yo creo que podríamos pasar a ver
las preguntas. No sin antes preguntar así muy brevemente. Duración 2 horas, hemos dicho. Suficiente para que el alumno vaya relajado y para que le dé tiempo a hacer el examen pudiéndolo leer lentamente, ¿no?
Pero muy lentamente, porque en 2 horas nosotros hemos calculado que el tiempo para hacer el tema o el problema oscila 20 minutos, 30 minutos. Entonces les queda 90 minutos para hacer 10 preguntas tipo test. Prácticamente son a 10 minutos por pregunta tipo test. Y no hay que hacer operaciones que sean complicadas. Tienen tiempo de sobra. Quizás podrían acabar el examen en menos de una hora. No le va a plantear ningún problema.
Pues que lo hagan lentamente y que lo lean también lentamente. Profesor Malpica, ¿podríamos leer o que leyera alguna de las preguntas que Elise elija para, así un poco al azar?
Sí, bueno, el examen que estamos tratando aquí, como curiosidad, es el examen de septiembre del año pasado, el que se hizo en septiembre normal de toda España. Y bueno, yo puedo comentar algún problema de la parte de electricidad, que es la parte que nos ocupa, que es las preguntas específicas de la opción de informática suelen ser o son de 2 temas de electricidad concretamente. Y en el examen común, en la parte común, también hay varias preguntas, en este caso había 2 más, de los temas de electricidad, esa parte de temas de electricidad comunes. Y pues, por ejemplo, por elegir 2 de ellos, hay un problema que tiene que ver con el capítulo 22 del libro de Tipler, que nos habla del flujo, del flujo magnético a través de una espira, y simplemente pues habla de una espira circular de alambre de la que da todos los datos necesarios y que está inmersa en un campo magnético uniforme, también nos da el dato del campo y nos pide calcular el flujo. Esto es sencillamente pues aplicar, sabiendo la fórmula del flujo a través de una espira, pues con los datos que tenemos sería operar teniendo en cuenta las unidades y elegir la respuesta adecuada. Y otra pregunta pues también muy típica en este tipo de exámenes es el trabajar con el campo eléctrico. Es decir, definimos normalmente 2 o 3 cargas con un cierto valor y una posición determinada del espacio y pedimos pues que se calcule el campo magnético en otro punto determinado. Para esto pues simplemente recordar que son magnitudes vectoriales y entonces hay que calcular tanto el módulo como la dirección del campo generado por cada carga en ese punto y sumando y vectores pues conseguir un resultado final, que es bastante sencillo.
A mí me gustaría destacar que son, cuando Norberto se refería a los temas 13 y 14 del temario, que son la inducción electromagnética y circuitos de corriente alterna, que son específicos y exclusivos de la opción de informática, porque había temas, como él bien ha dicho, de campos y fuerzas eléctricas, electrostática, corriente eléctrica y circuitos y campo magnético, que son comunes tanto para los alumnos de ciencias físicas y matemáticas como para los de ingeniería informática.
Se me ocurre, ahora seguimos por supuesto con el modelo, se me ocurre decir primero, que no sé si lo hemos comentado, que tienen 4 salidas las preguntas, son 4 las salidas.
Sí,
y me gustaría preguntar, ¿solo una es correcta? Es decir, ¿no puede haber más de una correcta, aunque una sea más completa?
Intentamos que no haya más que una, porque eso habitualmente confunde al alumno. Si hubiera preguntas todas correctas y en un grado de corrección mayor a menor, eso confunde siempre al alumno. De hecho, lo que hacemos es preparar las respuestas incorrectas de modo a la equivocación típica del alumno. O sea, no buscamos nunca, si nos sale sin querer, pero lo que buscamos siempre es que haya una única respuesta que sea correcta y las demás son las otras 2 que quedan, porque la tercera o la cuarta en concreto es ninguna de las anteriores, con lo cual si hay alguna errata podemos evitar tener que eliminar esa pregunta. Las otras son típicas de algún problema, porque cuando el alumno no entiende algo y lo hace de forma incorrecta suele dar ese resultado.
Profesora Santa Marta, ¿alguna otra pregunta que comentar?
Yo quería comentar el bloque 2. El bloque 2 es un tema o un problema que tienen que elegir los alumnos. A esto, los 3 años que llevamos en la asignatura, quería recalcar que casi ningún alumno intenta resolver el tema o el problema. Todos echan el resto al resolver el test, que vale 5 puntos, cuando el problema o el tema también vale 5 puntos. Los temas suelen ser temas muy generales y muy fáciles. En concreto, en septiembre, el tema que se propuso era aceleraciones en el movimiento circular. En este tema, simplemente con comentar que los movimientos circulares tienen una aceleración específica, que es la aceleración centrípeta, que pueden tener una aceleración lineal, y que se diferencian del movimiento rectilíneo en la existencia de esta aceleración centrípeta, con esa idea clara ya se les puntúa algo, y la mayor parte de los alumnos lo dejan en blanco. El problema quizá es algo más complicado, pero suelen tener 3, 4 o 5 apartados, que también puntúan por separado. No, aunque el alumno intente hacer el primero o segundo apartado, que generalmente van con grado de dificultad creciente, el primer y segundo apartado suelen ser más fáciles, pues también consiguen un punto o dos más. Y sin embargo, conseguir puntos a base de preguntas de test es más complicado, porque cada pregunta vale medio punto.
Una cosa que Cristina nos ha comentado es de frente al problema. Es que no nos vale, eso sí es una condición, no nos vale solamente que pongan fórmulas. Pueden no poner fórmula y pueden explicar el problema y dársele como válido. Lo más importante es, lo que buscamos es saber si el alumno sabe. Entonces no nos importa tanto que aparezcan las fórmulas, sino que expliquen lo que están haciendo. Se pueden equivocar, porque la gente, siempre todo el mundo se pone nervioso cuando tiene que estar dando un papel, una hoja en blanco haciendo un problema. Pero lo que es importante es que se explique qué es lo que se hace. O sea, si pongo una fórmula, ¿por qué pongo esa fórmula? ¿Y qué hago con ella? ¿Y qué es lo que voy a conseguir? No simplemente F igual a M por A igual no sé cuánto, entonces saco otro valor, y son los que se llaman los problemas mudos. No hay forma de saber si alguno sabe o no sabe, simplemente recita o escribe de memoria unas cuantas fórmulas, y algunas veces va bien, otras veces va mal. Yo creo que eso es importante, que sean capaces de escribir pocas líneas, pero sí que expliquen lo que están haciendo.
Es decir, que es muy importante, que lo mejor es explicarlo. Profesora Santa Marta.
Solamente puntualizar una cosa. Se valora más que el alumno intente plantear todo el problema a que esté mucho tiempo intentando resolver las cuentas. Aunque no son de cuentas complicadas, no hace falta llegar al numerito. Si plantea bien todo el problema se le califica y se le puntúa bien, aunque no tenga el numerito final.
Y ya para la despedida, ¿algún consejo final en estos poquísimos días? Que ya quedan, poco se puede hacer, pero en fin, de cara al examen.
Que se presente, que no tenga miedo, que el examen es fácil.
Pues muy bien, con este consejo, presentarse todo el mundo, y bueno, es una manera además de probar. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado durante todo el curso, y bueno, esperamos con nuevos alumnos, pero sin embargo nosotros encontrarnos el curso que viene.
Buenas noches.
Buenas noches.